Es hora de conocer más sobre las municipalidades y los gobiernos locales. Comienzan 30 minutos de entrevistas y discusión en Republicanos, Municipios al Poder. Un espacio para debatir, conversar y dar a conocer problemáticas e iniciativas de las comunas del país. Auspicia Remates Marini y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, queridos auditores de Radio Agricultura. Empezamos un nuevo resumen de Republicanos Municipios al Poder. Hoy día, sábado 2 de septiembre, el primer sábado de mi mes favorito. Se vienen las empanadas, la chicha, el terremoto, los sabateos. Qué mejor época, qué mejor festividad que septiembre, ¿cierto? Agradecer a nuestros auspiciadores, Remates Marini, Un Mundo de Negocios, y AMUR, Asociación de Municipios Rurales. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran en @republicanoscl, @japomar o @andreabc91. Y si nos quieren enviar un WhatsApp al +569-7620-8500. Hay unos auditores que siempre nos mandan saludos, así que muchas gracias por escucharnos y por seguir Republicanos Municipios al Poder. Saludar también a toda la red de agricultura. Desde Antofagasta nos escuchan en la 95.1, Salamanca 97.4, Paredones 96.9 y mi querido Puerto Valparaíso la 92.5. Si estás en Santiago, por supuesto, nos puedes escuchar en la 92.1. Y si te perdiste algún Republicanos en la semana o prefieres escucharnos vía online, tienes que ingresar a www.radioagricultura.cl. Les quiero contar que un día como hoy, pero en 1924, medio centenar de oficiales subalternos y unos pocos capitanes del ejército asistieron a las tribunas del Senado, donde se discutía la ley que otorgaba dieta a los miembros del Congreso, para manifestar en forma muda pero elocuente una protesta por tan insólita conducta en momentos de aguda crisis económica. Parece que no les resultó mucho la protesta. Empezamos el resumen de la semana. El día lunes conversamos con el cubano Mijail Bonito sobre un tema que ha ocupado varias semanas la agenda pública, la inmigración. ¿Quieres conocer su experiencia? Atento a la entrevista.
Mija, la inmigración en Chile es un tema especialmente sensible en estos tiempos. Chile ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Hace poco se ha abierto el debate más profundamente, sobre todo por el alto flujo de personas que llega primordialmente con propósitos laborales al país, y diría yo de países que en el continente están más empobrecidos. Uno piensa en Haití, piensa en República Dominicana, y a veces incluso por razones políticas, últimamente uno piensa en Venezuela. Según un informe de AMUCH, la Asociación de Municipios de Chile, a principios de este año se explica que tan solo el 4,5% de los extranjeros que viven legalmente no tenían estudios, que están en Chile. Eso quiere decir que el porcentaje es claramente muy bajo. Esto se podría relacionar a que potencialmente podríamos recibir entonces más número de profesionales si se pone atención en una recepción estatal adecuada, porque estoy pensando, tú tal vez no cuentas, y cuéntanos un poco tu historia, pero no es el inmigrante clásico que muchas veces viene finalmente con las manos, ¿no es cierto?, a trabajar al país, sino que viene con una profesión, y a veces esa inserción suele ser especialmente más compleja, porque viene el tema de revalidación de estudios.
Ah, no, sí, eso sí es muy complicado.
Cuéntame un poco cómo funciona ese tema.
A ver, el sistema de revalidación yo lo hice hace varios años, y mira, básicamente yo estudié Derecho en la Universidad de La Habana. Perfecto. Y revalidé mi título de licenciado en la Universidad de Chile, y luego me titulé de abogado en la Corte Suprema con título de la Universidad de Chile, digamos.
Como el resto de los chilenos.
Como el resto de los abogados chilenos comunes y silvestres.
Va un poquito más atrás. ¿Por qué te vienes a Chile? ¿Por qué escoges Chile? ¿Y por qué decidiste salir de la isla, además?
Es raro, bueno, pero yo fui presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho de La Habana un año y medio, y fui el único en 30, 35 años que no era militante comunista. Entonces, lógicamente, eso produjo ciertas tensiones, además que fui parte de un diario un tanto contestatario entre la universidad, etcétera. Y se crearon muchas tensiones, y una de las salidas más fáciles era irse del país sin irme al exilio, porque nadie me envió al exilio, sino que fue una opción personal, porque ya tenía los ojos puestos encima y me habían advertido muchas veces, digamos. Y casualmente,
como tú dices, me habían advertido muchas veces.
Sí, había mucha gente que me había advertido que terminara la universidad y me fuera, que no iba a conseguir pega, que lógicamente yo tenía una posición bastante más contestataria, aunque no era disidente propiamente tal, no participaba en ningún grupo disidente ni opositor, pero tenía una posición desde dentro de la política universitaria, era del grupo de los contestatarios, y éramos un grupo de amigos que teníamos ciertos principios bastante más democrático. Me acuerdo que teníamos una frase que era revolucionar la revolución. Y así
partíamos, revolucionar la revolución.
Y así partíamos todos los discursos, porque siempre suponíamos que si estábamos hablando de una revolución, eso significaba lógicamente cambio, y el cambio también tenía que ser generacional. Entonces nos pusimos de acuerdo y todos en cada discurso político partíamos con esa frase, imitando a Cicerón con, ¿te acuerdas? Cartago debe ser destruida, repitiendo. Nosotros decíamos, seremos revolucionarios en cuanto seamos capaces de revolucionar la revolución. Y así partían los discursos y así terminaban los discursos. Entonces, lógicamente, eso es una posición muy contestataria. Prendo un ejemplo básico, digamos, pero es una posición bastante contestataria. ¿Y por qué Chile? Bueno, dentro de esto pasaron muchas cosas. O sea, expulsaron de la universidad a un compañero nuestro. Cerraron
por cuestiones políticas.
Sí, claro, cerraron un diario que teníamos en segundo año de la carrera, un diario que se llamaba Peldaño 88, que era, yo te diría, que el único diario libre de Cuba, porque lo imprimíamos y lo hacíamos, lo editábamos entre seis estudiantes de derecho, y no aceptábamos ninguna mediación del poder político, ni del Partido Comunista, ni de la Juventud Comunista, ni nada. Y bueno, a la quinta edición nos cerraron oficialmente, y la Juventud Comunista tomó las riendas del diario y duró una sexta edición, porque ellos no supieron hacerlo nunca más y nadie lo leyó.
No solamente lo cerraron, sino que en el fondo casi como que lo expropiaron.
La última edición, me acuerdo, estamos hablando hace 20 años, digamos, pero la última edición me acuerdo que la hizo la dirección de la Juventud Comunista de la universidad. Y pusieron en el titular del diario, decía: de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y venía detrás de eso una editorial en contra nuestra, digamos, de la forma en que ciertos estudiantes habían tomado el diario y la voz de los estudiantes de derecho para ser contestatarios y oponerse y tal, tal, tal. Eso, bueno, tan típico de los países totalitarios. ¿Y por qué Chile? Porque justamente mi ex señora, yo estuve casado varios años, y mi ex señora, sí, mi ex señora era chilena, es chilena, y vivimos 3 años en Cuba, desde segundo año de la universidad hasta quinto. Ella estudiaba Derecho acá en la Universidad de Chile. Nos conocimos, se fue a Cuba y se quedó viviendo en Cuba y siguió estudiando allá, y estudió Derecho y Cine en Cuba. Y mientras tanto yo estudiaba Derecho, vivíamos juntos, nos casamos, y en el minuto en que dijimos, bueno, ya es hora de... Ella misma quería, es hora de irse, digamos. Acá estaba su familia, acá teníamos más sostén, digamos, y grupos de vínculos familiares, digamos. Entonces era bastante más fácil...
Era una decisión bastante lógica.
Venir a Chile que a otro lugar. Pero yo creo que fue un acierto. Yo ahora me siento tan cubano como chileno. Yo no voy a Cuba hace 16 años. Y yo tengo...
¿No tienes ningún problema para ir o...?
Mira, yo la verdad es que siempre me negué a pedir permisos para ir. Ya, a mí me parece una humillación que uno tenga que pedir permisos para entrar a su país natal. Básicamente. Y en segundo lugar, entiendo que todos los permisos me fueron revocados, porque yo trabajé mucho tiempo con Huber Matos, que es la figura más importante de la oposición, digamos, hasta su muerte, y fui su director de relaciones internacionales del partido que dirigió Huber Matos, y muy cercano. Entonces, lógicamente, he sufrido de todo, digamos. He sufrido desde amenazas hasta editoriales enviadas por el Partido Comunista Cubano, por la Embajada Cubana en contra mía, etcétera.
Te pregunto toda esta recopilación de hechos, mija, para que la gente, nuestros vecinos que hasta ahora nos escuchan, puedan comprender un poco cómo es la llegada de un extranjero. Tu tema fue sentimental, emocional, político. Hay otros que son eminentemente políticos.
Hay otros que son eminentemente económicos también.
Pero la llegada, en el fondo, a este país, que tiene además una política migratoria muy añeja. Entiendo, sí, que la política migratoria data del año 74, del
75,
año 75. Por lo tanto, claramente es un Chile diametralmente opuesto al que tenemos.
Sí, hay una lógica en la ley migratoria y su reglamento. Y la lógica es la lógica de la Guerra Fría. La lógica de la Guerra Fría, exacto, era el control de la migración. Y es todo lo contrario a lo que sea en el mundo moderno. El mundo moderno está encauzado a través de, por ejemplo, la revolución de la movilidad. O sea, es muy fácil hoy día moverse en el mundo, es muy fácil comunicarse. Entonces, lógicamente, los niveles de migración, que es un fenómeno que existe desde tiempos inmemoriales, hoy día es mucho más... aumenta la magnitud, básicamente, porque es mucho más fácil trasladarse de un lugar a otro. Yo creo que en Chile estamos al debe en varias cosas, y por poner ejemplos, estamos al debe primero en la forma institucional que tenemos de atención a la migración. O sea, yo creo que no tenemos un sistema preparado para eso. O sea, el Departamento de Extranjería debería ser una dirección que tenga representaciones en diferentes lugares del país. Básicamente,
seremías.
No sé, una especie de seremi o por último representaciones directas de una dirección, que es bastante diferente a un departamento, porque tiene representaciones, y puedes tomar incluso y establecer políticas que tengan que ver con los diferentes lugares. Es muy probable, por ejemplo, que, voy a poner un ejemplo, que en Chillán necesitemos un número X de profesionales porque nosotros como chilenos, como país, no somos capaces de darnos ese número profesional o de poblar profesionalmente ese lugar. Y perfecto, estoy poniendo un ejemplo X, no tiene por qué ser Chillán, puede ser cualquier cosa, pero y básicamente podríamos tener una política que permita que lleguen profesionales de otras latitudes y lógicamente que fomentar, incentivar que lleguen a ese lugar, que es donde se necesita que haya profesionales de ciertas características. Por ejemplo, estoy pensando en especialistas, cirujanos infantiles, que en muchos lugares tenemos muchos problemas. Tenemos uno o prácticamente no tenemos ninguno en algunos sitios, entonces el gasto y además el bienestar de la población sufre mucho. En segundo lugar, creo que hay que atendida la cantidad de profesionales que está llegando desde el punto de vista de la migración. Nosotros deberíamos tener una política más rápida, digamos, de poder reconocer los títulos, la validación de esos títulos. No me refiero en términos cualitativos, sino en términos de que se hace demasiado engorroso el trámite muchas veces. Yo, por ejemplo, me demoré para titularme alrededor de 2 años y medio, porque en vez de hacer un examen de grado, como hacen los abogados de acá, ajá, o los licenciados de acá, yo tuve que hacer los civiles y procesales, que es un examen de grado normal, pero además tuve que hacer un número determinado de materias que entiendo que sumaban alrededor de 38, 40 materias. Y eso lo tuve que hacer en 2 días solamente. O sea, imagínate, te sientas, claro, y te interrogan un examen solemne que va desde derecho constitucional hasta derecho del trabajo o seguridad social. Es una cosa gigantesca.
Desde el año 74-75 es finalmente cuando se dicta esta ley migratoria, que precisamente, y estoy de acuerdo, tú dices que tiene esta lógica todavía un poco de la Guerra Fría. Y vamos al Chile de hoy día, que claramente es uno 180 grados diferente al del año 75. Tengo la impresión que los únicos organismos del Estado, finalmente, los que más han podido ir sobre esta contingencia de esta masa migrante que está llegando al país son precisamente los municipios. Este brazo del Estado que está más cerca de los vecinos, que está más cerca de los ciudadanos y que tengo la impresión han sido los que más han logrado adaptarse finalmente a esta nueva realidad, creando rápidamente departamentos de migración. Algunos ya tienen clases de español, claro, en el caso de los haitianos, creol, español. Tal vez las primeras instituciones del Estado donde vemos trabajando extranjeros en gran masa, por supuesto, es precisamente también en el caso de los municipios.
Bueno, ahí tienes toda la razón. En primer lugar, el destinatario final de las políticas públicas y el que da la cara directamente a la población, el que tiene que implementar muchas de las políticas y el que se encuentra en primer lugar los problemas, es el municipio. O sea, es la municipalidad, es el alcalde.
A él le van a golpear la puerta.
A él es el que le van a golpear la puerta. Por ejemplo, yo tengo el caso de Lampa. Yo soy asesor jurídico en Lampa, en la Corporación
Gran Municipal. Gran alcaldesa Graciela Ortúzar.
Doña Graciela, una tremenda líder, la verdad. Y a mí siempre me asombra porque ella tiene la capacidad de mantener la economía y el liderazgo en los problemas más complejos, digamos. Y eso es muy importante en el liderazgo político.
El martes estuvimos en estudio con Daniel Ibáñez, presidente de Fundación Participa, hablando sobre regionalización. ¿Regionalizar es sinónimo de descentralizar? Escuchamos qué dice Daniel al respecto.
Daniel Ibáñez, bienvenido a Republicanos, Municipios Actual.
Hola Jorge, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás?
Muy bien, acá estamos.
Daniel, vamos a conversar en el tema de descentralización. ¿Crees que crear más regiones ayuda en este aspecto, como es la ya aprobada región de Ñuble? Veremos la región Aconcagua, tal vez Maule Sur, Chiloé, se habló en algún momento. ¿Es esta una medida parche? ¿Es esta una medida real para descentralizar?
A ver, esto ayuda, sin lugar a dudas ayuda, pero no es la única herramienta que se requiere para poder efectivamente descentralizar y desconcentrar sobre todo los servicios públicos. O sea, cuando lo que estamos haciendo, cuando se crea la región de Ñuble, cuando se creó la región de Los Ríos, no hace mucho, o el tema de la posible región de Aconcagua, se van de alguna manera delimitando los territorios, y eso también permite tener autoridades también más cercanas que ejecuten políticas públicas relativamente, o sea, en relación a la necesidad de ese sector de esta nueva región. En eso constituye un avance, pero sin duda no es la única herramienta. Necesitamos, o sea, avanzar en el tema de los gobernadores electos con facultades para que efectivamente estas regiones puedan desarrollar políticas públicas enfocadas a la necesidad de cada una de estas nuevas regiones. Además,
discrepo, la verdad, yo tengo la impresión, Daniel, de que al haber más regiones, finalmente el poder de cada una de ellas se va debilitando, más que fortalecerse, se va debilitando, y la oposición que logran hacerle a Santiago termina siendo menor. En ese sentido, incluso te podría decir que hasta el día de hoy no he podido encontrar evidencia concluyente de que en el caso de Arica-Parinacota, en el caso de Los Ríos con Valdivia, regiones que tienen cerca de 10 años de vida, ambas hayan tenido un progreso generoso en el índice de desarrollo humano. Más bien, sí, parece simplemente que han seguido el mismo índice que traían cuando no eran regiones independientes.
Pero
sí se puede apreciar mayor inversión pública por una cuestión natural. Probablemente en el caso de Ñuble también podamos ver mayor inversión pública. De hecho, creo que ese era un problema profundo. Entiendo que el 26% de la población de la región del Biobío vive en lo que es la actual provincia de Ñuble, y por supuesto que en términos proporcionales la inversión no llegaba en esa medida.
Yo coincido que en el fondo, a ver, estas dos regiones que ponemos...
Divide ejemplo, y vencerás.
Claro, a ver, puede ser que en el fondo no ha logrado un desarrollo importante, pero también tiene que ver porque no basta solo con hacer una división administrativa, que es lo que hemos conocido hasta hoy día. Nosotros creemos que además hay que dotar de facultades que hoy día no tienen. O sea, en la medida que no hayan facultades, por eso decimos, es algo positivo, pero en la medida que haya acompañado de otras medidas. O sea, necesitamos la ley de rentas regionales, por ejemplo, cosa de que las regiones, o sea, se tributen las regiones donde se desarrollan las actividades productivas, por ejemplo, en la minería, en las forestales, etcétera, se tributen esas regiones, y esas regiones no solamente tengan la merma o el lado negativo de la producción, sino que también reciban algo positivo. Y eso no pasa por una división administrativa como ocurre hoy día. O sea, lo que hemos tenido son solamente divisiones político-administrativas, y no hemos tenido de verdad políticas públicas que permitan dotar a estas nuevas autoridades de facultades y que puedan generar políticas públicas enfocadas y de acuerdo a la necesidad de cada una de las regiones. O sea, las regiones en Chile son muy distintas. O sea, la realidad de la región de Aysén, por ejemplo, es muy distinta a la metropolitana, a la de Arica, a la de Los Ríos, y hay que enfrentarla de acuerdo a esas particularidades. Y hoy día las autoridades designadas que existen no tienen las facultades. Lo vemos en la Araucanía habitualmente. Cada vez que hay un conflicto en la Araucanía, lo que hace el intendente es darse la vuelta y mirar para Santiago para ver qué le dicen desde Santiago al ministro del Interior. Eso tiene que cambiar. O sea, no basta con que sea solamente política, una división administrativa. Tiene que haber una división política real donde puedan desarrollar las políticas públicas. No puede ser que los intendentes estén mirando a Santiago a ver qué les dicen y no puedan tomar decisiones de acuerdo a la necesidad de cada una de sus regiones.
Pero entendiendo aquello que probablemente muchos vamos a estar de acuerdo en el sentido de que necesitamos empoderar al intendente o al futuro gobernador regional de facultades y sobre todo de presupuesto para que pueda llevar adelante una gestión pública, podríamos tal vez concluir de lo que tú planteas, que estarías porque también exista entonces la región de Aconcagua, porque exista Maule Sur, porque exista Chiloé.
Efectivamente, nosotros creemos que hay que ir disminuyendo un poco esta extensión territorial, pero en la medida que no sean solamente una división administrativa como la hemos conocido hasta hoy día, sino que esto vaya dotado de facultades para las nuevas autoridades y por supuesto de un presupuesto. O sea, si no hay un presupuesto, si no hay la posibilidad de tener una renta fija que puedan desarrollar estas políticas, vamos a seguir bajo la misma lógica en que estos nuevos gobernadores regionales en estas nuevas regiones tengan que seguir mirando Santiago para ver si los ayudan con el presupuesto para poder enfrentar o las crisis o desarrollar políticas que la región merezca.
Estoy de acuerdo contigo que siempre se está mirando Santiago, y en ese sentido tal vez no sería mejor tener macro regiones que sean real oposición a Santiago, pensando en una región en la macro zona Norte Grande, que esté Arica, que esté Iquique, que esté Antofagasta, pensando en el sur, que esté Punta Arena, que esté Coyhaique, que sean una real oposición en términos de lo que significa su volumen de población, que en términos de lo que significan los recursos que le generan al país y que administra Santiago. Entonces, ¿no será mejor en vez de estas regiones pequeñitas que va a ser Ñuble, macroregiones descentralizadas, por supuesto, pero macroregiones que sean una real oposición a Santiago, tal vez de la decisión, en vez de una nueva región, como fue el caso de Ñuble, no era intentar descentralizar la ya centralizada región del Biobío.
Es que yo creo que justamente cuando se generan estas nuevas regiones, la idea es un poco apuntar a descentralizar. Tal vez comparto contigo que esto tal vez puede debilitar un poco la fuerza de las regiones, que efectivamente si tuviéramos macro zonas podrían ser una especie de contrapeso a las decisiones que se toman en Santiago, pero sin embargo esto obligaría a que sigamos alejando también a las autoridades regionales de la población. Tendríamos zonas que son prácticamente ingobernables por la cantidad de población o por la extensión territorial que tienen. O sea, vuelvo al ejemplo, dicen que es una sola región y que la extensión territorial, tú te puedes demorar 3 días en llegar de una comuna a otra. Me imagino cómo va a ser para la gestión de una autoridad. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que sí hay que, a ver, más que tener macrozonas, yo creo que hay que tener regiones que de verdad tengan poder, que estén empoderadas, que puedan desarrollar políticas públicas y que por sobre todo cuenten con presupuesto. Yo creo que eso es lo más trascendente, porque el tema de la descentralización no solamente pasa por el tema de las regiones, lo vivimos acá en Santiago. La realidad de la centralización es brutal en nuestro país, incluso en la región metropolitana, donde vemos municipios como Las Condes con un alto presupuesto, pero vemos como contrapunto municipios como Renca, como Cerro Navia, como Peñaflores, los sectores rurales, cuyo presupuesto es ínfimo. Y que no pueden desarrollar políticas públicas. Tenemos un problema ahí de equidad territorial, de equidad presupuestaria también en los municipios, y eso se puede extrapolar también a la realidad que tenemos hoy día en las regiones.
Y en ese sentido, sería atendible también escuchar el llamado de muchas localidades que pretenden el día de mañana ser municipios. En el caso de la Subdere hay ingresados bastantes peticiones, la mayoría son rechazadas porque no cuentan con presupuesto, porque no cuentan con ser capaces de generar cierto nivel de recurso. Para algunos se tiene bastante simpatía, sí, bastantes movimientos independentistas de estas localidades. Pienso en Tongoy, pienso en Reñaca, pienso en Dichato, pienso en Chicureo, que apunta que tiene muy poca relación, por ejemplo, con Colina, tiene una relación muy baja con Colina, y ellos plantean que, por supuesto, aportan al erario del municipio una cantidad de dinero que no se ve reflejado tampoco en las obras públicas o en el nivel de inversión misma de la localidad.
O sea, efectivamente hay mucha, como dices tú, han existido muchos ingresos de la idea de generar nuevos municipios.
Perdona que te interrumpa. Hace menos de un mes el Consejo Municipal de Coquimbo, por ejemplo, rechazó el apoyo o un supuesto petitorio, ¿no es cierto?, que ingresó la Junta de Vecinos y los dirigentes de Tongoy para aspirar a ser municipalidad independiente.
No, yo creo que eso hay que mirarlos con atención. O sea, cuando hay sectores, por ejemplo, como el que mencionas tú, como Tongoy, que buscan esta independencia, generarse como un municipio, también tiene que ver porque el municipio actual no ha logrado llegar o no ha logrado cumplir con las expectativas de los vecinos que se agrupan en esos espacios, o que son espacios que se han sentido de alguna manera relegados. Ahora, no sé si pasa lo mismo con Colina y Chicureo. Yo creo que ahí tiene otra connotación un poco elitista, a ratos me suena, y que tiene que ver con, claro, nosotros contribuimos, pero no vemos reflejado, porque claro, el municipio tiene la obligación, además de los recursos que logra reunir, enfocarlo en políticas públicas, en los sectores que son más vulnerables, efectivamente, que no es el caso de Chicureo. Entonces yo creo que ahí hay que ir diferenciando.
Y no cambies de sintonía, sigue en la 92.1, que luego estos pequeños comerciales volvemos con más Republicanos Municipios al Poder en su versión resumen de día sábado.
La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alhue, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Para más información, ingresa a www.amur.cl.
Mates Marini, empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado. Trabajamos con responsabilidad y transparencia, seguridad y rapidez en todas las operaciones y contamos con un gran equipo conformado por abogados, martilleros públicos y judiciales para entregarles el mejor servicio. Encuéntranos en www.rematesmarini.cl o en nuestra casa matriz ubicada en Entre Ríos 1839 Quinta Normal. Remates Marini, un mundo de negocios.
Sigamos en la compañía de Republicanos, Municipios al Poder, junto a Jorge Andrés Pomar.
Remates Marini, un mundo de negocios. Ingresa a www.rematesmarini.cl. La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alue, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Para más información, ingresa a www.amur.cl. Esta semana fue súper cortita para Republicanos. El viernes estuvimos conversando con Cristian González, secretario ejecutivo de la AMUR, quien nos contó sobre la Expo BIVA, la sexta feria de viajes y vacaciones en la que la Asociación de Municipios Rurales estará presente hasta mañana. ¿Quieres saber dónde y en qué horarios puedes asistir? Atentos.
Cristian, vamos rápidamente en materia. Tú sabes que este programa es fugaz. ¿Qué, cuándo, cómo Expo Viva 2017?
Expo Verano y Vacaciones, ¿cuándo? 1, 2 y 3 de septiembre. ¿Dónde? Estación Mapocho. Horarios, 1 de septiembre, día viernes 1 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Sábado 2 y domingo 3 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche.
Cuéntanos un poco más en detalle, ¿esta expo en qué consiste? ¿Cuáles son los objetivos que cumple esta exposición que la gente podrá presenciar estos días en Estación Mapocho?
La Expo Viva es la Expo de Verano y Vacaciones. Es la experiencia que se organiza durante el año, organizada por la CHET, por la Asociación de Agencias de Turismo Chilena, organizada además por Interexpo, patrocinada por Cernatur y el Ministerio y la Subsecretaría de Turismo. Lo que busca básicamente es ofertar destinos turísticos a lo largo del país, pero también destinos turísticos internacionales. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la Asociación de Municipios Rurales en una feria de destinos turísticos? Tremendamente importante es ofertar los destinos turísticos que también tenemos en la región metropolitana y específicamente en nuestras comunas rurales. Es decir, contarle a la gente que no es necesario que se vayan de la región metropolitana para tener buenas vacaciones.
O sea, qué mejor que contarle a la gente. Sería bueno que los auditores nos escribieran por WhatsApp y nos dijeran: señora, usted ha estado en Alhué, usted ha estado en San Pedro, que son comunas de la región metropolitana y probablemente a las cuales desde el centro de Santiago puede llegar en un lapso máximo de 50 minutos, de 55 minutos. Probablemente le son más familiares Curacaví, Pirque, porque en general además quedan en lugares de paso. La gente que va por la ruta 68 hacia la quinta región, ya sea al litoral central, a Altao, a Cartagena, a Algarrobo, o va a Viña, ¿no es cierto?, Viña, Valparaíso, pasa por Curacaví, por fuera. El antiguo camino pasaba por todo Curacaví, pero lugares como San Pedro, lugares como Alhué, lugares como Lampa, fíjate. Tiltil tal vez está un poquito más de moda por todas las lamentables noticias del nuevo relleno ciclo. Pero ¿cuánta gente no podría ir, conocer Lampa, conocer el monte, conocer el túnel de los Carreras ahí en el monte, San José de Maipo, en Melipilla, en Paine, en Buin? En fin, deben ser muchos los destinos interesantes que hacer dentro de la región metropolitana y en un espacio de tiempo muy breve. Uno puede ir y volver durante el día, si se queda mejor.
Mira,
pero
voy a tratar de ser gráfico, para que los auditores entiendan y se entusiasmen. Como yo estoy gordito, ya tengo que empezar a bajar de peso al verano.
Por un verano sin polera.
Ahora, lo importante es que no solo es necesario que llegue a la costa o a la playa para tener mi verano sin polera, yo aspiro a tener un verano sin polera en la región metropolitana. ¿Qué es lo que ofrece nuestra región? Son cinco nuestras provincias que agrupan a comunas rurales, y cada una de sus provincias tienen distintos encantos. Por ejemplo, si yo hablara de la provincia de Cordillera, ¿qué comunas son parte de esta provincia? La comuna de Pirque y San José de Maipo. ¿Qué encuentro yo en la comuna de Pirque? los mejores restaurantes que existen, no, no voy a decir los mejores, porque si no, los otros comunes me van a retar. Pero grandes restaurantes, famosos.
¿Eh? A mí se me viene a la mente, cuando veo Pirque, se me viene a la mente Viñas. No, Viñas.
Ah, Viñas,
las Viñas,
por cierto.
Las Viñas.
Muchas
Viñas. Las Viñas.
Viñas Boutique. Yo luego te voy a contar qué es lo que está sucediendo con las Viñas Boutique, y no solo las grandes viñas. Acceso también a la zona del Cajón del Maipo, en donde se puede hacer trekking, senderismo, cabalgata,
canopy,
rafting. O sea, hay un universo y un mundo de actividades para cultivar el alma, el cuerpo y además para pasarlo bien.
La cascada de la ánima está ahí también. La cascada de la ánima.
En el invierno, Lagunilla, o sea.
Pirque tiene el río Clarillo.
Pirque tiene
el río Clarillo. Que reserva natural, la única reserva natural de la región metropolitana.
Eso es cordillera. Ahora, y muchas viñas. Además, la región metropolitana tiene cerca de 32 viñas. 32
viñas. 32
viñas. Sí. Entonces, la ruta del Maipo. Así como está la ruta del vino en la sexta región, nosotros tenemos una ruta que se llama la ruta del Maipo. Y que lo que busca es potenciar destinos, como tú planteas, de enoturismo. Es decir, combinar el turismo con las viñas. Hoy día las viñas se están abriendo a hacer tour y circuitos turísticos. Las viñas están incorporando museos. Cada viña tiene un relato histórico importante. Tú, Jorge, recién comentabas, por ejemplo, en la provincia de Talagante. Encuentro viñas, sí, por cierto, pero no solo la viña Indurraga, que es grande. Por ejemplo, está la viña El Monte. La viña, perdón, Doña Javiera. La viña Doña Javiera es una viña que está inserta, que funciona donde estaba la antigua casona de los Carreras, y tiene todo un relato histórico que sus mismos dueños, que son los que organizan el tour, cuentan y te invitan a conocer la pieza donde vivía y dormía Javiera Carrera, y te invitan a sentarte en la pileta donde Javiera Carrera y confeccionó la primera bandera nacional, y te muestran el túnel que unía, por donde se escapaban los patriotas y se escondían, que une la viña a la Plaza de Armas. Oye,
y la iglesia.
¿Y la iglesia?
Yo he estado en el túnel de los Carreras y es una sensación, hay un olor a república ahí en esa tierra.
Hablando republicano.
A propósito, sí, parece época portaliana, pero se siente el peso de la historia y el peso de la noche en eso.
Así es.
En esa tierra.
Mira, y si saltamos donde tú nos dices, al otro espacio, y si me voy a la provincia de Chacabuco, en donde está Lampa, por cierto, y Colina, no solo hay lugares de veraneo o para bañarse, que Colina tiene, ¿cierto? Tiene piscinas, tiene su entorno, pero Tiltil abrió hace poco un circuito turístico que se llama la Ruta Manuel Rodríguez.
Así es.
Y que además te entretiene porque te invitan a ser parte de una puesta en escena de Manuel Rodríguez.
Tal cual. Entiendo que se van a la Ruta Manuel Rodríguez se va a presentar en la Expo Viva.
Se va a presentar, sí.
¿En qué formatos van a...? ¿Tú sabes un poco de detalle de cómo se van a presentar?
En el escenario central, esta feria está organizada como en dos grandes espacios, una zona internacional y un circuito nacional, en donde van a estar todas las regiones del país, y hay un escenario central. Y en el escenario central, todos los días, van a suceder cosas que son increíbles. Además de estar, por cierto, musicalmente acompañada por conjuntos folclóricos de todas las comunas. Bueno, pero está este circuito de Manuel Rodríguez. Tiltil, zona de tunas, de aceitunas, zona de quesos también.
Así es.
Lampa.
No, y barato.
Y barato.
Barato, y como usted no va a conseguir en ningún supermercado. Yo que cuando paso por ahí, para mi auditores sepan, mi abuelita vive en Quilpué. Y a mí siempre me gustó irme por la ruta de la Dormida. No por la 68. Ahora, es un poco más largo, pero el paisaje es mucho más lindo.
Sí.
Mucho más lindo. El peaje es harto más barato, vale 1.000 pesos únicamente por la ruta 5, el peaje Lampa. Y sobre todo en Tiltil, lo que no me gastaba en peaje en la 68, me la gastaba comprando aceituna y comiendo empanada.
Conserva, es que es muy bueno. Y mira, y lo que tú planteas, Jorge, y si pasamos, ¿y qué más hay en Santiago en las comunas rurales? El Valle de Curacaví. Curacaví tiene dos productos que son tan típicos de esa zona, la chicha y los dulces de Curacaví.
Y los dulces chilenos.
Los dulces
que
chilenos.
No son como tampoco los que le venden a uno en la carretera. Este es un manjar son de otra manera.
Muy bueno. Y hoy día cerveceras.
También. Cerveceras. Hay cerveza artesanal y harto en Curacaví.
¿En qué tenemos que avanzar? Que yo creo que lo importante es por eso que los auditores, todos los vecinos de los habitantes de nuestra región se motiven y promuevan, fomenten, asistiendo a nuestros espacios, porque queremos crecer en tener también alternativas de alojamiento. Pregunta, ¿necesitamos nosotros tener hoteles boutique o grandes hoteles en nuestras zonas rurales? No. pero sí necesitamos incentivar y fomentar aquellas iniciativas económicas de vecinos que lo están haciendo bien, que tienen una residencial. Pero esa residencial tiene que ser la más limpia, la más entretenida. El desayuno tiene que ser el mejor desayuno en estas fuentes de greas tan típicas nuestras. Se nos olvidó hablar de Pomaire.
Melipilla.
De Melipilla. El huevo que sea el huevo que toda la gente busca. De
el,
la
amarillo, el amarillo, el amarillo, la yema.
Ese
bien amarillo,
queco chahí, el dulce de leche, el manjar preparado con leche. Entonces, nosotros hoy día, si quisiéramos agregar valor a cada una de las cosas que hacemos, podríamos perfectamente decirle a nuestros habitantes: ¿sabe qué? ¿Quiere quedarse el fin de semana? Quédese. No es caro, va a disfrutar, y al día siguiente usted va a tener otra alternativa. ¿Qué es la obligación de nosotros, como asociación de municipios? Apoyar a los pequeños productores, a los emprendedores, en armar los circuitos y en hacer esta oferta de circuito para que no solo sea por un rato, además de que lo puedas visitar por un ratito, pero que tú te pudieras plantear un poquito más el fin de semana.
¿Hay municipios que tienen esto más avanzado que otros en el caso de los rurales de la región metropolitana?
Sí, hay algunos municipios que están un par de peldaños más arriba. Es el caso del equipo que trabaja San José de Maipo Pirque. Isla de Maipo tiene un equipo, un trabajo muy potente con tour operadores, además. Painewin tiene un tremendo encargado de turismo con una buena oferta y un circuito, y Tiltil está despegando. Y qué bueno que preguntas, porque para hablar de las cosas bonitas de Tiltil, no solo de la carga que están sufriendo, que sufren hoy día por la contingencia, pero están trabajando su programa y sus productos turísticos de muy buena forma, asociándolos a un relato para que la gente siente y después se acuerde. Y les permite, por ejemplo, al frente del monumento de Manuel Rodríguez, está una de las plantas de aceitunas.
Sí.
Y le muestran a la gente cómo se produce la aceituna, de la cosecha, cómo se embolsa, cómo las rellenan. Pues, aceitunas rellenas con rocoto,
aceite de oliva, queso, ajo, y tienen de todos los tipos.
Fruto seco.
Aceitunas verdes, aceitunas negras, grandes, chicas, y a precios increíbles. Estamos conversando con Cristian González, director ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, y te estamos contando de esta experiencia que vas a poder vivir en Expo Viva 2017. La gente pregunta por el WhatsApp, Cristian, que volvamos a dar los datos de cómo asistir y cuándo.
Bueno, Estación Mapocho. Fácil acceso, tiene salida a metro propia. Que es lo mejor. Lo segundo es viernes 1 de septiembre desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, sábado y domingo 2 y 3 de septiembre desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, hasta las 20 horas.
¿Dónde va a estar el stand de Amur? Para que la gente que está entusiasmada con todo lo que conversamos en el primer bloque, aquí hay una señora que pregunta, que cuenta que también efectivamente ella pasaba a comprar aceituna y todas esas cosas. ¿Cómo la gente llega al stand de Amur, y qué información de ahí se le va a entregar? Información de todas las comunas.
De todas las comunas.
O hay, Amur va a representarlas a todas, están separadas, ¿cómo va a ser el asunto?
Mira, lo que nosotros vamos, es súper importante contarle a la gente que lo que nosotros vamos a mostrar son circuitos y rutas turísticas que están en nuestro espacio territorial. Esto no es un stand municipal.
Ajá.
Y lo conversamos, porque a veces se nos sienten algunos de nuestros socios de municipio y dicen: no, pero es que el municipio menos está. No, nosotros estamos potenciando rutas turísticas, y lo que mostramos son rutas turísticas de las comunas rurales. Ofertas turísticas, vamos a regalar activaciones. ¿Qué es regalar activaciones? Que la gente va a poder participar, pasear por el stand nuestro, que va a estar participando del stand regional, del stand de la región metropolitana. Ahí van a estar los dos módulos de la MUR, y vamos a regalar parte de los circuitos. Van a poder visitar nuestras comunas, conocer las viñas nuestras, comer, los vamos a invitar a comer a algunos restaurantes, vamos a regalar invitaciones, y además vamos a regalar ciertas estadías en algunos para algunos días específicos. La idea es que la gente se vaya encantando de a poquito y vaya redescubriendo nuestra región. También nosotros, el año pasado, nosotros participamos en la Expo Viva, lo hicimos aparte, fuimos solos. Este año decidimos ir en sociedad con la gente de San Natur de la región metropolitana, pero también con la Corporación de Turismo. Y esa sí que es una buena noticia. De las cosas buenas que han pasado este último tiempo es que, después de muchos años, por fin se crea la Corporación de Turismo de la región metropolitana. ¿Y
esto depende del gobierno regional?
Es una corporación de derecho privado.
Ah.
que es presidida por los intendentes, ¿eh? Pero tiene un directorio en donde están las empresas de turismo, las empresas gastronómicas, ¿eh? Entonces no solo lo operan y lo manejan ellos, y tienen un equipo de trabajo independiente. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Yo creo que la gran apuesta ha sido de generar un megacentro o un centro de convenciones para la región metropolitana, un gran centro que no existe, ¿eh? Pero mientras eso pasa, yo soy de la idea que nosotros tenemos que prepararnos para que cuando pase aprovechemos el chorreo, porque va a llegar mucha gente a seminarios, conferencias internacionales, y tenemos que llevarlas a algún lugar. Y sin querer quitarles espacio a nuestros amigos de la quinta región o de la sexta, yo quiero que también visiten este espacio rural. Entonces ahí vamos a hacer un trabajo muy fuerte con la gente de la Corfo, con la gente de Cercotec, para tener una muy buena oferta.
No puedo dejar de preguntarte, ¿en qué comunas rurales se puede disfrutar del enoturismo?
Bueno, contarles a la gente que el enoturismo es turismo en las viñas. Ajá. ¿Cierto?
Aparte de Pirque, que yo ya dije que cuando voy a Pirque me gusta pasar por las viñas, pero...
Pero dos cosas a propósito de lo que tú dijiste. Hoy día los especialistas en turismo, que cuesta entenderlos a la larga, porque ellos hablan del food and trip, y que es, hoy día es turismo gastronómico, es disfrutar. Entonces, para bajar los conceptos y que todos entendamos lo mismo, hoy día, ¿qué es lo que se está desarrollando? Turismo de gastronomía, comidas turísticas, ¿eh? En Curacaví, por ejemplo, está un restaurante que se llama El Curaca, y la especialidad de ese restaurante es el chancho en chicha.
El chancho en chicha.
Sí. ¿Ah? Y es único y es
exclusivo. Soy de Lorrieta, pero despertó después. Oye, con ese chancho en chicha.
Yo voy a salir con hambre acá, voy directo al Curaca. ¿Ah?
¿Tú has comido en el chancho en chicha?
Nos invitaron los dueños.
Ay, bueno, cuenta un poco lo entusiasma a la gente, cómo es la preparación.
Ese es un producto típico de ellos. Incorporaron lo típico de la zona. El restaurante está en la comuna de Curacaví. Está, si no me equivoco,
está en pleno Avenida O'Higgins.
Está, no, está en la carretera. La ruta 68, kilómetro 35. ¿Eh? Kilómetro 35. ¿Sí? Kilómetro 35. Antes de la entrada principal a Curacaví.
Ya.
¿Dónde están las carretas? ¿Cierto?
Volvamos al chancho en chicha.
Bueno, para dar hambre con todo esto.
Bueno, es que hasta ahora. Oye, chancho en chicha, horno barro, horno convencional, asumo que va cocido en chicha.
Por cierto, va cocido en chicha. La receta no me la sé porque eso
es
un secreto de los dueños del restaurante. Pero es el único restaurante que prepara este chancho en chicha. Le hemos pedido, mira, aquí vamos nosotros a ayudar al alcalde Barros. Que yo creo que aquí hay un cuento que tenemos que comprarnos a propósito, que súper bien por las viñas que estamos haciendo, lo que tú preguntabas.
Que es el alcalde más joven de la región metropolitana, pero por masacre.
Sí, y que está a pocos días de ser papá.
Además.
De tener su primer hijo.
Sí, ahora en septiembre creo que
nació. A fines de septiembre nació.
Juan Pablo Barro de tener 33, 34 años.
Sí.
Y ojo, es su segundo periodo.
Esto.
De haber sido alcalde con 28 años.
Mira, hoy este ha sido un programa que me hice el año entretenido, pero va a mezclar temas. Eso da cuenta de lo bueno que está pasando en las comunas rurales. El cambio generacional. ¿Ah? Alcaldes jóvenes, profesionales, pese a ser alcaldes bastante jóvenes, promedio 40 años de edad.
Sí.
Con mucha.
Diego Vergara también.
Diego Vergara, José Miguel Arellano en Padre Hurtado. Carlos Adásmen y Lemay, o sea, pero ¿con quién preguntes? Es la tónica hoy día. Entonces, el alcalde Miguel Araya, el no alcalde de la comuna de Buin.
Así es.
Entonces, significa que hoy día, además de ser lindas las comunas rurales, uno puede respirar también una suerte de aire distinto, rico. Son gallos de verdad que están súper comprometidos y tienen muchas ganas de trabajar, lo que es bueno para todos, ¿no? Pero, bueno, el chancho en chicha, oye, de verdad, yo paso todo. Tienen que, oye, los auditores, vayan, por favor, vayan. Lo segundo es que, mira, circuitos de enoturismo. En la zona de Pirque, que tú ya lo mencionaste, pero además está Paine Win, la Viña Santa Rita. Viña Santa Rita tiene un tremendo, no solo tiene el circuito para recorrer completa la viña con todos los procesos, sino hay un museo. Y si la gente quiere ir a almorzar, hoy día puede almorzar, ¿eh? ¿Qué otras viñas? La Viña Andurraga también, ¿eh? Uh-huh. La Viña Andurraga, y las viñas, la Viña de Martino, en Isla de Maipo, la Viña de Martino, la Viña Santa Ema, ¿eh? Todas hoy día están, de alguna u otra forma, ellos se han asociado también para compartir y están haciendo estas ofertas de enoturismo.
Invitar a la gente, Cristiana, a que también esté monitoreando las mismas páginas web de los municipios rurales de la región metropolitana, porque hay un sinfín de fiestas tradicionales que se van dando durante el año, que son muy entretenidas, muy típicas, muy familiares. Para ir, estoy pensando en el Festival de la Frutilla, sí, la Fiesta de la Chicha,
la Sandía de Paine,
para que la gente se entere, la de Chicha de Curacaví, la de Paine, la Sandía en Paine, la de Frutilla es San Pedro. Las Vendimias, ¿no es cierto?, en Pirque. Entonces, en verdad, hay mucha actividad durante todo el año que sin duda, tan cerca, a precios razonables y fiestas tan familiares, tan tranquilas, cuesta ya encontrar más todavía en la región metropolitana.
Y nuestro compromiso va a ser, porque si hay algo que nosotros tenemos que hacer para aprovechar la oportunidad que tenemos de compartir con ustedes en el espacio que nos brindan en este programa, es ordenar la oferta. Es un compromiso, Jorge, que lo vamos a hacer. Vamos a ordenar nuestra oferta del año y de los meses para que además todos los auditores conozcan y tengan acceso a saber qué es lo que pasa cada mes.
Tal cual.
Entonces, a principio cada mes, todo lo que pasó.
Y se acaba nuestro resumen. Nos vamos, no sin antes despedirnos de nuestros auspiciadores. La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, busca potenciar los intereses comunes y transversales de sus comunas, optimizar sus recursos y canalizar de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Para más información ingresa a www.amur.cl. Y por último, pero no menos importante, los mejores remates, los mejores precios, toda la calidad y toda la variedad de productos los encuentras en Remates Marini, un mundo de negocios. Ingresa a www.rematesmarini.cl. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran en @republicanoscl o @agriculturafm, bien digo. Y nos pueden enviar al WhatsApp sus saludos o temas, preguntas, invitados, lo que ustedes quieran, al +569-7620-8500. Espero que disfruten lo que queda del fin de semana. Nos encontramos el lunes a las 21 horas con más Republicanos Municipios al Poder. Soy Andrea Barrosueta, muy buenas noches.
En Agricultura fue Republicanos, Municipios al Poder. Jorge Andrés Pomar nos dio a conocer las problemáticas e iniciativas de las diferentes comunas del país. Auspicia Remates Marini y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conducción, Jorge Andrés Pomar. Producción, Andrea Barrezueta.